Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias. Diez, Rovira, ¿cómo estás?
Buenos días, Elia Rodríguez.
De amor, de besos.
Bueno, tengo aquí un popurrí.
De pintalabios, a ver qué te veo, otra cosa llevas por ahí, una estrella. Pero qué bonita camiseta.
Estos, los parches que vuelven a la ropa.
Me gusta, yo me voy a poner, me voy a coser rodilleras a los vaqueros.
Me encanta, y
yo siempre iba con rodilleras, porque era un trasto, me pegaba caporrazo. Sí.
Tú mucho más clásica, color vino,
yo estoy,
pero vas guapísima.
Ya dentro de poco me pondré el luto perpetuo y me cogeré un bastón como Bernard Alba y me encerraré en mi casa. Y allí me pondré una RDSI y haremos el programa. Sí,
y no saldrás de casa,
y
¿verdad?
En vez de perros tendré gatos. Miau. Sí.
Bueno, Marta Torres, no te asustes, buenos días.
No me asusto, buenos días.
Asustar,
buenos días.
Pues si le parece lo más coherente, sí, estando sí, como sí. Están las cosas.
Me ha encantado lo de los parches, porque últimamente
sí?
La vida necesita muchos parches.
Muchos parches, pues sí. Va a hablarnos de Gloria Fuertes, de Alegría, que se sube a las tablas y lo hace mañana en Madrid con un solo espectáculo en la sala, lo tengo por aquí.
La sala Cuarta Pared.
Cuarta Pared.
En la calle de Ercilla, número 17.
Muchas obras que estaban allí en la sala Cuarta Pared.
Sí, sí, la verdad que es una sala ya, bueno, yo decir, nosotros nos alegramos mucho de estar en la programación de la Cuarta Pared.
Sí.
Y que es una sala que es garantía, yo creo, de calidad. Decir que,
bueno, garantía de calidad tiene Alegría, perdona, porque tuvisteis un Max en su día.
Sí. En el 2013 recibimos el Max al mejor espectáculo de teatro para niños. El Max es un reconocimiento muy importante. Y por todo, bueno, primero, los premios siempre animan, ayudan. Pero es que además los premios Max, que como todo el mundo probablemente sabrá, los da la profesión, y tengo que decir que siempre los profesionales somos el público más exigente.
¿Sabes qué digo yo siempre de los Max? Porque aquí, vamos a ver, se dan noticias, ¿no? Pero todos son los Goya, ¿no? Y los Max hacen unos espectáculos tan bonitos y unas galas. Tan bien preparadas y con tanto gusto,
sí.
Iba a decir todo lo contrario a los Goya, no, hombre, tampoco voy a generalizar, pero los Goya resultan muy, muy aburridos, y los Max, que tiene ese punto de teatro, efectivamente, y siempre un maestro de ceremonias siendo maestro de ceremonias y no otra cosa, ¿no? Y está muy bien, y no sé.
La verdad es que la gala de los Max suele ser un espectáculo muy bien realizado, muy bien hecho, que en televisión además se ve muy bien.
Sí,
yo con los Goya no me voy a meter. A mí también me gusta mucho la gala de los Goya.
Esto lo digo yo. Pues son soporíferas, pero vamos.
Dice los profesionales que son muy exigentes a la hora de dar los premios, pero también te diriges a un público muy exigente, porque
los
hay
niños.
Que decir, eso es, que Alegría, palabra de Gloria Fuertes, está dedicado a los niños sobre todo, y que mañana, ahora hablamos de todo ello porque te vamos a contar noticias primero de la semana, Marta, para que te asustes más todavía.
Vale.
Mañana a las 5:30 en la sala Cuarta Pared. Bueno, luego hablaremos con Jesús Alcoba, que nos va a presentar Ultraconciencia.
Sí, ya tenía yo ganas desde la burbuja de Shackleton, no había estado con nosotros, y antes también con otro de sus libros. Pero, a ver, Ultraconciencia, ¿no es un libro de autoayuda? ¿Ya me estoy justificando? Pues sí, porque es que quien me lo ha cogido esta semana así en la mesa, cuando lo he paseado donde he ido, yo es que la autoayuda, que no es autoayuda, hombre, lo que pasa que, claro, ha hecho mucho daño el género, y en cuanto vemos algo, la última frontera del éxito personal, sí, suena autoayuda. Ahora se lo diré a Jesús Alcoba, no es un buen...
No lo es.
No es un buen subtítulo, pero... Pero el libro está muy bien y nos habla de cómo no paramos de pensar aunque creamos que no estamos pensando.
Uh-huh.
40.000 pensamientos. ¿Qué te parece? A lo largo del día. Son muchos, ¿eh?
Son muchos, sí.
Yo no creo que todos pensemos lo mismo. O sea, la misma cantidad de pensamientos. Algunos más, otros menos.
Hay muchos que piensan muchas tonterías,
otros menos. Los ves correr por los pasillos huyendo de sus propios pensamientos. Y dicen, no me ataques, no quiero pensar.
Bueno, yo creo que eso un poco todos, ¿no? Que tenemos que huir de nosotros mismos muchas
pues sí,
veces.
Mira, pues ahora que habláis de los pensamientos, vamos a hablar también del cerebro, porque precisamente la amígdala...
Del cerebro, como decía
del
yo.
Del cerebro, ¿no? Vamos a hablar de la amígdala, porque sabemos que es la zona del cerebro que reacciona ante los malos comportamientos y disminuye ante el engaño continuado. Bien, ¿por qué digo esto? Porque el cerebro de los corruptos se adapta para autojustificarse. Y es que
o sea,
muy
esto está
pequeña,
biológicamente testado.
Sí, sí, he estudiado. Muy pequeña es aquella amígdala de los corruptos, porque se ha demostrado que el cerebro de los corruptos, expuesto repetidamente a la mentira, el engaño, la continua ejecución de actos en propio beneficio, hace que su cerebro...
asustadica.
Marta, no te asustes. Hace que su cerebro se adapte de alguna manera para aceptar esas conductas. Por otro lado, también podemos decir que científicamente el cerebro de los corruptos, bueno, pues se autojustifica.
Entonces,
el comportamiento de ellos mismos.
Esta es la responsable de que nos creamos nuestras propias mentiras.
Efectivamente.
Efectivamente, eso es. Ahí eso es. Yo no quería.
Nadie es perfecto.
Me obliga. Nadie es perfecto, efectivamente.
Hay otros a los que les toca la lotería muchas veces y se lo terminan creyendo.
Sí.
O sea, ahí es una manera también de autojustificarse, pero en fin.
No, me hace... Mira, a ver, lo de los corruptos está bien y es verdad que... Ya nos hemos inmunizado, ¿no?
Totalmente.
Se da cuenta, tú ya ves las noticias y dices, anda, ya más de lo mismo, ¿no? Qué aburridísimo es todo. Pero que miren en el día a día, los oyentes, en su día a día, en el amigo del amigo o en uno mismo y dices, anda, si aquí me han dicho que si me hacen sin IVA y yo he dicho, venga. O aquí bueno. Me han dicho que si tal y he dicho, ¿cuál? Si yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que es en menor medida, que son tal... Pero yo he llegado a escuchar en algún comercio, pues no lo hacen ellos, pues oye, pues... No, hombre, vamos a ver si nos centramos un poquito, porque entonces no se puede hablar de corrupción, hay que hablar de una generalidad, ¿o de qué, Marta?
Bueno, efectivamente son estadios diferentes, quiero decir, vale, sí, la pequeña corruptela o el pequeño engaño privado, pues sí, es verdad que está muy generalizado, pero cuando habláis de corruptos estáis refiriendo a personas
eso
que tienen
es.
La responsabilidad sí. De que nosotros no hagamos esas pequeñas corruptelas.
De dar ejemplo.
De dar ejemplo y de organizar la sociedad de manera para que esas pequeñas corruptelas no se den, ni las pequeñas ni las grandes.
Ni las grandes.
Es decir, el delito es doble, triple o más allá.
Yeah.
¿Vale? Entonces, yo pienso, por un lado eso, que es que precisamente estos políticos corruptos tienen la responsabilidad de que parte de la responsabilidad de las pequeñas corruptelas y, por supuesto, de las suyas. Y luego yo, pues, aprovechando que estáis, en fin, haciendo ahí
hablando de amígdalas.
Un eslalón, diré que para no ser inmunes a estas cosas, pues yo creo que es muy importante ir al teatro, ir al cine,
desde
ir
luego.
A la danza. Ir a pasear con los amigos, hablar mucho con los amigos, quiero decir que, bueno, sí, es que ya es más de lo mismo, oímos todos los días lo mismo, porque a lo mejor hacemos todos los días lo mismo, que es que volvemos de trabajar, ponemos la tele, siempre el mismo programa, siempre la misma cosa, no, rompamos las rutinas de la vida, vivamos, compartamos, es muy importante.
Mira qué bonito, oye.
Escuchar cada
Marta,
día
aquí
cosas
no tenemos
diferentes.
Dinero, pero te ficho para que me levantes el ánimo todas las mañanas.
¿Y cómo podemos romper este
te
bucle?
Doy caramelos del padre Mundina, que están muy ricos, los hacen las monjas y están muy
buenísimos,
buenos.
Tienen muchísimo azúcar.
Nuevo subidón de azúcar, está hasta la mañana ya.
Bueno,
o sea, vamos.
¿Cómo podemos romper ese bucle? Viajando. Y es frecuente que cuando viajes a países exóticos, pues se suelen traer souvenirs típicos del lugar, como chocolates, amuletos,
dátiles
o caretas llenan esas maletas del viajero en su vuelta a casa. Pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido comercializar, atención, aire contaminado. El nuevo souvenir chino, una lata de aire contaminado. Y es que un empresario británico afincado en China ha decidido comercializar estas latas cargadas de humo, que son sin duda un recuerdo de lo más original. Se venden por 4 euros y contienen la mezcla única de oxígeno y nitrógeno, entre otras sustancias.
Oye,
el fundador...
Piero Manzoni, el de la lata llena de mierda, ¿os acordáis? Ese que enlató mierda, Piero Manzoni, un grande, un referente del arte. Eso se cobraba a precio
de oro.
Vamos, alucinante, ¿eh? Y la gente allí comprando, porque eso era mierda de artistas, ahora
claro,
lo más.
No es lo mismo.
Pues lo del humo este, lo del... Sí, el humo,
sí, la lata de aire contaminado, que es que además el fundador ha afirmado que había visto a la gente comprar
china,
como loca.
Es música china lo que estás poniendo.
Sí.
Me encanta, a ver, pon. De las que te ponen en los restaurantes chinos cuando vas. ¿Eh? Ya. Son relajantes, ¿no?
El fundador dice que había visto a la gente como loca comprar este tipo de latas en Canadá y Australia y entonces decidió ponerlo en marcha en China. La idea es poder abrir la lata y dar una bocanada de ese aire que te transmite o te lleva, mejor dicho, a
me encanta
a
vuestro
ese lugar.
Programa. ¿Qué? Cada cinco minutos me dais una idea para hacer,
¿Para qué vamos a hablar
obra de teatro.
Es que esto es la actualidad, esto es el y lo peor esto de todo es condición humana. Claro. Esto, lo peor de todo es que ha triunfado esto.
La
¿no?
realidad siempre vale. supera la ficción.
Bueno. Bueno. ¿Alguna cosita más?
Sí. Una recomendación de una entrevista. Venga. Porque en el primer viaje a Marte habrá una mujer, vamos a aplaudir, no lo digo yo, lo ha dicho en una entrevista Miguel Ángel Delgado, que es divulgador científico y que reivindica precisamente el papel de la mujer en la astronomía en su libro Las calculadoras de estrellas, que es un reconocimiento al papel de un grupo de científicas pioneras. Recomendamos esa entrevista en La Razón, lo publicaré en Facebook.
Para el librazo de mujeres, el de Ángeles Caso, el último
buenísimo.
De Ellas Pintan.
Con
¿no?
unas ilustraciones preciosas.
Ha hecho
tendremos.
Un crowdfunding y la gente se volcó enseguida, consiguió 70.000 euros así, sí. ¡chum!, rápidamente, y es un librazo, ¿eh? Vale, una mujer en Marte, ¿no?
Una mujer en Marte.
Ya. La tonta es chiquitina. Venga, vámonos al teatro.
Estas palabras que agrupo os llevan a mis ideas, os dibujan mis emociones, os cuentan mis sentimientos, os descubren mis inventos y os confiesan mi modo de amar. ¡Palabra de Gloria Fuerte!
No espero más. Hasta luego. Que
12:17, mujer portentosa, Marta, Gloria Fuertes, sí. que creo que con 14 años ya estaba en este medio, en este bendito medio que es la radio, ilusionante, ¿verdad? Que leía cuentos, tú fíjate, con a muy temprana edad ya.
Sí, sí, publicó enseguida. La historia de Gloria Fuertes es impresionante, porque además en la época en la que vivió, quiero decir, ella tuvo que superarlo todo. Y en fin, dice cosas en su una autobiografía que escribió en forma de poema, y una de las cosas que decía era me hubiera gustado ir a la guerra para pararla.
Fíjate, ¿no? Autodidacta además.
Sí, sí, y autodidacta.
Estuvo sin escolarizar,
sí,
quiero
sí,
decir.
Ella, otra cosa que decía es, la primera vez que pisé una universidad fue para dar clase,
fíjate,
en ella.
Fíjate.
Entonces sí, autodidacta, pero luego enseguida, como era una mujer tan lista, y enseguida estuvo rodeada de autores, en fin, que yo creo que estuvo también muy bien acompañada toda la vida. Este año se cumple el centenario, el año 17 se cumple el centenario de su nacimiento.
Julio, sí.
Y yo, bueno, pues ella quería muchísimo a la ciudad de Madrid y habla mucho, muchas veces hace referencia en su obra a Madrid. Yo espero que Madrid la celebre, yo creo que se lo merece. Se merece, Gloria Fuertes, que esta ciudad la celebre, la recuerde y la divulgue. Aunque tengo que decir que Gloria Fuertes se la sigue reeditando constantemente, está presente en todas las bibliotecas, o sea que...
Si seguirán aprendiendo los chavales lo de Doña Pito Piturra tiene unos guantes, Doña Pito Piturra le vienen grandes, Doña Pito Piturra tiene un sombrero, Doña Pito Piturra como un plumero.
Qué bien,
sí, me lo sé.
Qué bien, qué bien.
Y dirán, ¿y para qué te vale aprender de memoria? No lo sé, pues para hacer esto, un programa de radio y decir, mira lo que me aprendí con...
con Gloria Fuertes. Mira, dice Marta, además voy a leer un poquito de su autobiografía, porque presume mucho de Madrid. Soy Gloria Fuertes, nací en Madrid, nací poeta en Madrid, crecí en Madrid, fui al cole en Madrid. Sigue. A los 13 me pilló un carro, a los 14 años me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre, salvé a 4 gatos del moquillo. Vivo del cuento y rezo por la paz. Quiero a todo el mundo. Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito. Y además Gloria fue una gran pacifista. O sea, yo creo que por encima de todo, lo que fue, ella fue pacifista, o sea, valoraba la paz. También, claro, vivir una guerra en la infancia me imagino que debe ser una cosa que
decía
marca.
Y algo así, Marta, que
vida.
Dice, sin la tragedia de la guerra no hubiera escrito nunca poesía. Sí. Claro, imagínate, es que es en esas tragedias cuando el hombre pues sí. también aflora. A ver, alegría. ¿Qué le pasa a ese circo que hay ahí, a esa compañía? Se ven rodeados de libros. ¿Cuál es el argumento que vamos a ver? Es mañana,
a las
5:30.
Además, único día.
Cuarta pared.
Eso es, sí. Que estén pendientes.
Bueno, pues es la historia de dos personajes muy especiales que tienen un circo y que su circo se convierte en una montaña de libros. Es decir, no es un argumento convencional, ¿no? Y entonces ahí van pasando...
No, porque hay libros.
viven encima de los libros, y además los dos personajes se creen que son... O sea, lo que la peripecia, digamos, y el conflicto que tienen entre ellos es que los dos creen ser Gloria Fuertes. Y entonces a través de esa creencia y de las cosas que le van pasando, vamos recorriendo el poemario una parte pequeñísima del poemario de Gloria Fuertes, porque la obra de Gloria es ingente. Y es el segundo trabajo que la compañía hace sobre Gloria Fuertes. Hicimos un trabajo anterior que se llamaba De viaje por Gloria Fuertes, ajá, que sucedía en el circo. Eran los dos mismos personajes que estaban en su circo. Uh-huh. Y entonces en esta segundo trabajo el circo se les ha convertido en una montaña de libros. Y en la tercera parte no sé qué pasará todavía, pero yo siempre digo que no hay dos sin tres.
Claro.
Nos encontramos entonces a doña Pito Piturra, al señor Antropelli, a los trabajadores del antiguo circo Cocodrilo, y todos ellos van a vivir rodeados de cuentos y poemas de Gloria Fuertes. No tienen otra cosa, por lo tanto les va a ir genial porque van a estar muy entretenidos. ¿Quiénes interpretan este espectáculo? Marta, cuéntanos un poquito
sobre los actores. Pues dos clowns maravillosos, Delfín Casset y Margarita Blurk. Son dos, yo creo que, vamos a ver, es que esta función tiene tantas cosas para ir a verla, lo digo de verdad. Primero los poemas, la base, escuchar los poemas de Gloria Fuertes es una cosa fenomenal, pero también solo por ver trabajar a Margarita y a Delfín ya merece la pena ir a ver la función.
Padres y niños, ¿no? Eso que se dice siempre, pero es verdad que los padres van a disfrutar.
Vamos a ver. En este país se está haciendo, hay todo un teatro para niños de una calidad enorme que no decepciona nunca a los padres.
Y es
padres.
Verdad, lo hablamos aquí muchas veces. De hecho, traemos muchas obras de teatro infantil, por algo será, ¿no? Sí. Que es que sí. Es así.
Y en esta ocasión, además especialmente, porque Gloria era, quiero decir, pertenece a nuestra infancia. A los que tenemos ahora edad de ser padres, yo ya casi tengo edad de ser abuela, por cierto.
No, mujer, sí, sí. No digas eso.
Sí, sí, mujer.
Y entonces yo...
Pero vamos, que sí, que no, a través de la página web y tal, luego nos escriben muchos padres, madre mía, estos poemas yo los deseo, los conozco, tal. Yo tengo que decir, yo aprendí a leer con Gloria Fuertes. Aprendí a leer porque yo estuve enferma mucho tiempo en la edad de aprender a leer. Entonces a mí me enseñó mi madre a leer en la cama. Yo estaba en la cama y me enseñaba con los libros, con los poemas de Gloria Fuertes. Quiero decir que mi vínculo con Gloria Fuertes es muy especial.
Sí, sí,
pero
te emociona, claro.
Todos los de toda mi generación a Gloria Fuertes la recuerdan por un globo, dos globos, tres globos, sí, por los cuentos en el cole. O sea, que quiero decir que los padres además tienen en esta función una cosa extraordinaria como para que les llegue
nostálgica
la función.
Nostálgica también para ellos, está muy bien.
Hablabas antes de los clown, ¿por qué los payasos para representar alegría?
Pues yo es que creo que, lo cuento a veces, ¿no? Que el payaso es la mejor voz, para darle voz a los poemas de Gloria Fuertes son extraordinarios. El clown supera cualquier fracaso. Y esto en Gloria era así. O sea, Gloria, si no llega a ser una persona con un espíritu de superación enorme...
Pone sonrisa a la tragedia, ¿no? Claro. De alguna manera.
Gloria siempre ponía risa a la tragedia. Le daba muchísimo valor al humor. Siempre, siempre. Y ella lo decía mucho y lo dice mucho en sus poemas. Igual que también decía mucho en sus poemas... que es más importante lo que dices que cómo lo dices.
Sí.
Y que diga eso un poeta.
O una
se refleja el valor que le da al mundo de las ideas.
Totalmente. Pues que vayan a ver Alegría.
Por favor.
Mañana, en el Teatro Cuarta Pared. ¿La hora?
5:30.
A las 5:30 de la tarde.
Sí. Pues yo garantizo a todo el que vaya a ver la función que va a salir del teatro... un poquito más feliz de lo que entró.
Oye, pues eso es prometer
esto,
mucho. Eso
yo
está muy bien.
Lo garantizo. Y yo es lo que busco siempre cuando hago mis funciones, que es aportar un poco de felicidad y un poco... Y en esta función más que se llama Alegría, y también la hicimos en un momento duro para la compañía y dije, venga, vamos a hacer
está
una
sacando
función
fuerzas de
que
flaqueza.
Sea todo alegría. Que veamos la parte amable de todo, que seamos capaces
pues sí.
De lo que hacía Gloria, de convertir la tristeza en alegría.
En alegría. Pues Marta Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras, me ha encantado vuestro programa. Ya digo que me habéis dado al menos dos ideas.
Dos maldades, pero están muy bien.
Sí. Oye, espero que de cara al año que viene volvamos a hablar, porque se cumplen esos 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes,
sí, por favor.
Y España y Madrid le merecen un reconocimiento.
Sí, sí, sí. Y especialmente Madrid. Yo creo que Madrid de verdad la tiene que celebrar muchísimo, muchísimo.
Deberíamos. Tanto no se celebra y está eso también tan politizado muchas veces, ¿no? Que es lamentable. Pero bueno, Marta, lo dicho, mil gracias.
Mil gracias a vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
12 y 26, ¿qué puedo ver esta tarde?
Pues
¿qué
mira,
hace un día de perros?
Hace un día de perros, de manta, sofá y televisión. Y si tienes Movistar Televisión, encantada de la vida. Dos solteros, un mismo techo, cero en común, pero condenados a vivir juntos. ¿Te gusta la mezcla, no?
No está mal.
Bueno, pues definitivamente la desgracia de uno es la alegría de todos los demás. He aquí el planteamiento de La extraña pareja, que te lo vas a pasar muy bien con tu chico si ves esta tarde esta segunda temporada que se estrena a las 10:30 en Movistar Series. Hasta las 10:30 tiene tiempo para verte películas,
la
documentales.
Pareja, pero eso es más antiguo, ¿no?
Eso es muy antiguo, ya, sí. Ya, ya. Bueno, la vida de Oscar Madison, un hombre divorciado que trabaja en la radio, que además sí, te vas a sentir muy identificada, da un giro cuando se ve obligado, lo digo por la radio, ¿no?
Entiendo.
A acoger en su casa a su colega que acaba de separarse y con el que va a tener una convivencia, bueno, pues nada, nada fácil. Ya lo sabes, esta noche a las 10:30 llega la segunda temporada de La extraña pareja. Yo sé que te gustan otro tipo de series, sí, pero en Movistar Series encontrarás de todo.
Yo me gustan series realistas, The Walking Dead, todas estas cosas.
Y puedes ver la primera temporada completa bajo demanda en Movistar Plus. Luego escribe a Juanma González, a nuestro crítico en cine y en series, para preguntarle por los finales. Él no te lo dice, pero bueno.
Ya,
si
así soy.
Tu adicción son las series, no, elige Movistar
pero
Plus.
Sí, yo Movistar para las pelis. Porque las series es que al final tiene ese punto de enganche y me molesta que ya no haya capítulos para ver y me quedo con la incertidumbre. La incertidumbre no es sana.
No es buena.
María,
venga,
me voy a hablar de la ultraconciencia.
Con Jesús Alcoba.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues sobre la conciencia, esa palabra complicada, ¿no? Difícil de compartimentar. Y además, si le ponemos el prefijo ultra, pues imagínense, ¿no? Ultraconciencia. Jesús Alcoba González, que ya me está escuchando. Jesús, buenos días.
Buenos días, Elia.
Me alegro de saludarte y decía yo al principio, ya justificándome, digo, no, es un libro de autoayuda y no lo es. No lo es porque además has dado unas pinceladas sobre grandes personajes, ya sea de la pintura, de la literatura, que me parece que son fantásticos, Jesús, dentro del libro para hablar de esto mismo, ¿no? De la conciencia, de la mente.
Efectivamente. Lo primero que he intentado hacer es explicar por qué creo yo que la conciencia es importante, por qué creo yo que deberíamos hacerle más caso a la conciencia como fenómeno de la mente, no como realidad moral o ética, sino como cosa que nos pasa dentro de la mente.
Bueno, la obra, insisto, habla de la conciencia, cada conciencia dibuja un paisaje diferente y a través de esto también lo enmarcas dentro de, incluso del campo del arte, ¿no? Porque eso sí que es pura subjetividad, como también puede ser la conciencia, ¿no? Somos fácilmente sugestionables nosotros también, ¿no?
Así es, exactamente eso es. La conciencia, al fin y al cabo, es esa parte de nuestra mente, a mí me gusta decir que es un lienzo, porque me parece una metáfora bonita, que es un lienzo por el cual pasan nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos a lo largo del día. Y esas sensaciones, emociones y pensamientos dibujan un paisaje que es el mundo en el cual nosotros en realidad vivimos. Quiero decir, nosotros no vivimos realmente en el mundo objetivo, porque eso no existe. Nosotros vivimos en la subjetividad que capta cada uno. Y de ahí un poco el paralelismo con el mundo del arte. El mundo del arte se ve extraordinariamente bien cuando la pintura dejó de ser figurativa, cuando los pintores dejaron de intentar copiar la realidad y empezaron a hablar de sí mismos, de lo que tenían dentro y de cómo veían ellos la realidad. Yo claro, creo que la subjetividad es un fenómeno también poco estudiado como la conciencia. Quizá algún día decidamos estudiarlo más en profundidad. Pero ahí yo veo una relación clara.
Totalmente.
Nosotros vivimos en nuestro mundo, en nuestra subjetividad, en lo que para nosotros es importante, en lo que nos preocupa, en lo que nos ocupa. Y eso es la conciencia.
Y en incluso, como diría, mentirnos. Me cuenta María al principio del programa una noticia, como le llamamos, noticias chorras, pero que de chorra no tiene nada. Nos contaba que en el cerebro había una parte, la amígdala, en la que se encontraba el motivo por el que los corruptos se justificaban de alguna manera, bueno, el análisis era mucho más extenso, lo estoy contando de manera muy sucinta, pero al fin y al cabo esto nos ocurre, ¿no? El intentar justificarnos siempre o incluso reaccionar a la defensiva cuando nos preguntan, por ejemplo, que esto lo planteas muy bien en el libro, lo de si verdaderamente vives la vida que querías vivir. Necesitamos pensar que sí, Jesús, ¿no? Ante la pregunta de, oye, ¿estás haciendo, eres verdaderamente con 33 años la persona que quieres ser? ¿O es esa biografía humana que te ha llevado a lo largo de tu vida a intentar ordenarlo todo para que tenga sentido? La verdad que este pensamiento es duro ya de primeras, ¿no, Jesús?
Exactamente. Eso es una de las cosas que a mí me parece más fascinante y que he intentado reflejar en Ultraconciencia. Las dos partes de lo que has dicho. Primero, esa necesidad que tenemos todos de decir que sí, que nuestra vida tiene sentido, que el punto en el que estamos es el que debía ser, y ahí, lógicamente, como no puede ser de otra manera, manipulamos sin darnos cuenta nuestros recuerdos, manipulamos nuestras ideas, manipulamos incluso a veces aquello en lo que creemos, para llegar a decir que sí, que estoy donde tengo que estar, que no estaría mejor en ningún otro sitio que en el que estoy, y al fin y al cabo es lo mismo, es decir, vivimos en ese mundo que nosotros mismos nos hemos fabricado a medida. Y luego, por otra parte, lo otro que decías, que es sumamente interesante, y yo en Ultraconciencia le he dedicado también un capitulito, que es el tema de la lógica de las excusas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué damos excusas y por qué esa increíble capacidad que tiene la mente humana para inventar explicaciones alternativas, para implementar excusas que al fin y al cabo nos dejen bien y no parezca, pues eso, que hacemos las cosas mal o que no llegamos a tiempo, o que trabajamos poco, estamos constantemente...
Pero claro, claro, pero por una cuestión, Jesús, entiendo, de supervivencia, de eso que se dice de higiene mental, pero que es verdad, ¿no? Al final, nuestro mundo, nuestra, insisto, biografía humana es una construcción del todo subjetiva. De hecho, también en el libro hablas de eso que se dicen bloqueos emocionales, ¿no? Ahora la gente habla mucho de esto, en relaciones, en tal... Y al fin y al cabo no dejan de ser momentos, yo siempre lo asimilo a un libro, ¿no? Que es una página que no has terminado de ordenar y de entender y por eso no puedes pasarla, aunque hayas continuado siguiendo, o sea, leyendo el libro, ¿no? Pero como intentamos eso, ordenar todo, darle sentido, e insisto, eso al final es incuestionable, es pura supervivencia, ¿no?
Por eso muchas veces, yo lo digo mucho, por eso muchas veces las personas que desgraciadamente atraviesan problemas hablan de ello tantísimas veces. En realidad, no se lo están contando a la otra persona.
No, no, claro.
Fondo. Se lo están contando a sí mismos para ver si son capaces por fin de reordenarlo. Y hasta que todas las piezas no se vuelven a colocar y hasta que todo no vuelve a tener sentido, no descansamos. Por eso decimos que el tiempo es bueno, porque el tiempo es lo que necesita la mente para ir colocando esas piececitas hasta que todo se vuelve a colocar de nuevo y entonces ya estamos serenos, estamos tranquilos.
No podemos apagar la conciencia, ¿no? Y dices tú en el libro que esto solo nos ocurre cuando dormimos o cuando efectivamente off, ¿no? Nos morimos. Decía, creo que era Emilia Pardo Bazán, creo, no lo sé, pero me suena que decía que cuando dormíamos volvíamos a ser animales, porque es verdad que ese instinto cuando dormimos, ¿no? Imaginamos cosas que probablemente sean incluso inverosímiles en la realidad. Podemos dominar la conciencia o es inevitable, no podemos evitar ser conscientes de esa dura realidad.
No podemos evitar ser conscientes, por eso vivimos en el mundo que nos hemos fabricado, porque no conocemos otro, porque no podemos apagar nuestra conciencia y de repente meternos en la conciencia de otro a ver cómo es otro mundo. No podemos apagarla, lo que sí podemos, y eso es lo que yo defiendo y es la base de Ultraconciencia, el libro está concebido desde esa hipótesis, lo que sí podemos y creo que debemos es controlarla, es gestionarla, es aprender a gobernar nuestra conciencia y aprender a observar nuestro pensamiento. Yo hay una frase que digo mucho en Ultraconciencia y que la he dicho mucho en conferencias y charlas y tal, que es ¿en qué estoy? ¿Qué es lo que está ocupando ahora mismo mi mente? ¿En qué estoy ocupado ahora mismo? ¿En qué estoy pensando? Y a partir de ahí, bueno, y esto en lo que estoy pensando me viene bien, es práctico, es útil, me ayuda, y a partir de ahí, ¿y qué puedo hacer yo para, bueno, dejar de pensar de esta manera, pensar de otra, dejar de sentir esta emoción, intentar sentir otra? O sea, yo creo que debemos intentar ser un poquito más dueños de nuestra conciencia.
O sea, ser conscientes de nuestros pensamientos también automáticos que nos acompañan siempre, ¿no, Jesús? Eso es así, y que muchas veces nos condicionan. Pero es que das una cifra, que creo que el flujo de la conciencia, que cuentas que fue William James, ¿no?
Quien, al comienzo.
Quien lo acuñó el término. Y es que en 16 horas son 4.000 pensamientos conscientes, ¿no?
Eso es.
Claro.
Atraviesan nuestra conciencia, es decir, el flujo de conciencia cambia tan rápido que a lo largo de un día salta unas 4.000 veces. Es decir, estamos constantemente, nuestra conciencia va constantemente yendo de un lado a otro.
Pero eso no se puede dominar, Jesús.
La idea es precisamente ser conscientes de ello e intentar gobernarlo, intentar dominarlo, intentar gestionar el contenido de nuestra conciencia. Esa es la clave. Hubo un autor hace tiempo que tuvo un pensamiento completamente visionario, que escribió un libro muy bonito que se llama Fluir, y dijo: el control voluntario de la conciencia es la clave de la calidad de vida. Y yo añado, y del éxito y de la felicidad. Entonces, la idea es esa, es observar nuestro flujo de conciencia e intentar llevarlo hacia donde nosotros queremos llevarlo. Muchas veces estamos pensando cosas que no nos aportan nada, que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo, y sin embargo, es como un río que nos lleva, porque vemos una película, porque vemos un anuncio, porque otra persona nos habla, y eso poco a poco se va quedando en nuestra mente, y a veces es bueno mirarlo y decir, bueno, ¿y esto que yo estoy pensando ahora mismo me aporta algo en realidad? ¿Me sirve de algo? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda, no me sirve, no me aporta, no me gusta? Pues intento quitarlo y ponerme a pensar en otra cosa. Esto es algo aparentemente simple, fácil de decir, sí,
pero es muy complicado.
Ese es el asunto. Por eso me decidí a escribir este libro, porque pensé que, de alguna forma, merecía la pena compartir algunas de las cosas que ya sabe la ciencia. Bueno,
de todas maneras, fíjate, Jesús, en esa perfección que supone el cuerpo, ¿no? Que es el mecanismo humano, es verdad que muchas veces si nos paramos a pensarlo sorprende y dices, caray, ¿no? Es que al final es un reloj muchas veces, aunque no nos expliquemos muchas cosas. Existe otro término que es la metaconciencia, que es un poquito esa herramienta que nos ayuda también a explícalo, ¿no? A parar y a decir, voy a volver a esto. Por ejemplo, lo explicas muy bien cuando te encuentras delante de la página de un libro, durante media hora no estás leyendo, pero tu cabeza se ha ido a otro lado y gracias a esa metaconciencia dices, chas, ¿no? Tengo que volver porque me he ido verdaderamente a todos esos pensamientos reiterativos o no que nos acompañan.
Eso es. Esto se ve muy claro cuando alguien, imagínate, ha tenido una discusión con su jefe y luego intenta por la tarde o por la noche leer una novela y le ocurre que está intentando leer esa novela y le pasa lo que tú dices, que constantemente su pensamiento se despega de las líneas que está leyendo y empieza a volar y empieza a recordar aquella discusión que ha tenido con su jefe o con quien sea, ¿no? Afortunadamente podemos notar eso y decir, ¡buf, me he ido! Y me he ido cuando tenía que estar disfrutando de esta novela. ¡Pum! Me he ido y estoy metido en otra cosa que ya es el pasado, que ocurrió, pero que de alguna forma sigue siendo mi presente. Gracias a eso podemos darnos cuenta y gracias a eso podemos decidir volver a donde estábamos, que es a disfrutar de nuestra novela, en lugar de estar ahí dándole vueltas a una cosa que ya ocurrió y que probablemente no tenga solución, y si la tiene, ¿para qué nos preocupamos, ¿no?
Efectivamente.
Ese, bueno, es un poco el tema.
Pues ese es el tema de ultraconciencia, ser conscientes de cómo funciona nuestra conciencia, ¿no? De alguna manera. Jesús Alcoba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les recomiendo de Alianza Editorial este libro interesantísimo, también de investigación, que decía yo al principio, claro, lees lo de la última frontera del éxito personal y la gente ya enseguida dice, autoayuda. Bueno, sí, es que cualquier libro es autoayuda, efectivamente. Lo que ha hecho mucho daño es el concepto de autoayuda, porque a mí, si leo este libro, evidentemente, todos esos datos me ayudan a entender muchas cosas que a mí me puede pasar o que, bueno, cosas que me rodean al fin y al cabo. Ultraconciencia, Jesús Alcoba González. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, un placer de verdad.
Un abrazo, adiós. Doce y 40 minutos. ¿Ves? Y ahora mismo estoy hablando y estoy pensando en otras cosas. ¿Qué cosas, ¿no? Más curiosas. Les voy a dar un consejo, si les parece. Bueno, si el agua de su casa tiene bastante cal, se estropea la maquinaria, los sanitarios, no se preocupen que hay una buena solución para todo esto. Se llama Masical. Noelia, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días de nuevo. Poner un aparato contra la cal es la solución, Elia. De hecho, en el mercado hay muchas soluciones, pero nosotros le proponemos que primero pruebe Masical, porque lo puede disfrutar y comprobar un año sin compromiso. En caso de que le convenza, se lo queda, pero si no, lo devuelve y usted recupera íntegramente su dinero sin condiciones. Fíjese la tranquilidad de saber que colocando su Masical, su aparato antical, que son dos piezas del tamaño un poquito más grandes que un cargador de móvil, va a limpiar internamente toda la instalación de tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos. Y evitar que esto vuelva a ocurrir.
Bueno, que además se instala fácilmente, ¿no, Elia?
En un minutito nada más, fíjate si es sencillo. El propio usuario lo abraza a la tubería, donde está el contador del agua, la llave de paso. Enviamos un folleto con indicaciones y fotografías, pero puede ver el vídeo en nuestra página web masical.es. Hay un masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o premium, para aguas altamente duras. Ejemplos, piel, cabello más suave, más hidratado, dejamos de ver esos de manchas de cal y ahorramos un buen dinerito en productos de antical, puesto que ya no son necesarios.
Garantías.
Funcionamiento de por vida y el año de prueba, que es fundamental para que usted lo compruebe in situ.
Bueno, 12:41. Oferta, Noelia, para los oyentes de radio que marquen el 902-107-109.
Sí, estamos ya en las últimas horas de la promo, ya que termina este fin de semana, hoy sábado, penúltimo día. Aproveche, nos quedan las últimas unidades. Recibe usted un lote a domicilio, donde lo quiera colocar, a cualquier punto del país, con la oferta que incluye hoy sábado dos Masical al precio de uno, 99 euros, no tenemos intermediarios, más un robot Mopa limpia suelos automático, que ya es la promo que termina mañana. 902-107-109, mensajito, y nosotros le llamamos, nombre, número de teléfono, y además no se olvide decirnos que soy de Es Radio, porque desde las 12:42 hasta las 13:42, gastos de envío para usted totalmente gratis.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical, 902-107-109. Noelia, gracias.
Buen día,
adiós.
Chao.
Adiós.
Cuando descubres que tu seguro de salud te ha subido el precio mucho más que mucho, o te pones hecho una fiera, o te cambias a Aegon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
¿Quieren el mejor análisis del nuevo gobierno de Mariano Rajoy? Pues este sábado en Economía para Todos, con Javier Santa Cruz y Manuel Llamas. Les esperamos también en el 125 de Movistar.
Economía para Todos, con Carmen Tomás. Estás escuchando Es Radio. Es la mañana de fin de semana.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor.
La perlita de Huelva, está bien, está bien. De Huelva. Vamos a hablar de la carretera, dice el título. Tranquilos, que yo controlo. Mala cosa cuando dices eso. Mala cosa. Manual de conducción para gente de bien. Javier Costas Franco es su es el escritor, el autor, editorial Meridiano. Y me gusta porque dicen manual de conducción para gente de bien. Y es que el que es un cafre y es tonto, pues es que al volante eso se eleva a la enésima potencia, entiendo. Javier, buenos días.
Buenos días, Elia, encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, a ver, esto está claro. Si volviéramos a hacer el test del carnet de conducir, es probable que aprobáramos muy, muy, muy poquitos, ¿no? Porque
muy pocos.
Yo sí lo compruebo, ¿no? Que las propias señales de seguridad vial como que no se reconocen, no sabemos. Y si nos preguntaran, probablemente, ya digo, no lo pasaríamos, Javier.
Así es.
Directamente, ¿no? Es triste, pero conducimos bastante mal, ¿no?
Claro, es que normalmente cuando nosotros abandonamos la autoescuela, digamos que perdemos un poco el contacto con lo que es el mundo de la normativa y de las reglas. Entonces nos podemos quedar desactualizados, olvidar algunas cosas o no tener en cuenta la importancia de otras.
Ya. Luego esto de renovar el carné a mí me intriga muchísimo, porque yo que sí lo he renovado ya, La verdad que las pruebas que te hacen son casi son un poco ridículas, ¿no? Javier, esto de la pelotita y de que yo decía, digo, uf, no lo apruebo, ¿no? Porque todo el tiempo estaba sonando aquello, la pelotita que daba en los márgenes de la carretera. Pero lo cierto es que es un trámite que yo creo que pasa a todo el mundo también, no sé hasta qué punto eso es bueno.
Pues las pruebas del psicotécnico básicamente están para retirar de la circulación a alguien que tiene unos problemas bastante serios de percepción o de coordinación. O sea, alguien que no pase ese test es que no está en condiciones de llevar nada con ruedas.
Claro.
Pero es cierto que no se hace ninguna comprobación del conocimiento de las normas. Por ejemplo, los conductores más veteranos son los que más problemas tienen para circular por las rotondas porque no lo dieron en su momento. Nadie se lo ha explicado o no han mirado un manual en el que eso se explique.
Claro. Es que de todas maneras, fíjate, como dices aquí, ¿no? Y hablando Protágoras, el filósofo, y del hombre es la medida de todas las cosas, es cierto. Y el factor humano es casi el 90%, ¿no?, de los casos cuando hay un accidente. Y lo que yo no termino de entender, y es que nos pasa a todos, la falta de empatía, ¿no?, cuando vamos al volante. Es como que tampoco comprendemos al de adelante por qué está frenando o por qué... No existe ningún tipo de empatía. Nos convertimos en animales irracionales prácticamente, ¿no?
Sí, porque cuando nosotros conducimos un coche nos sentimos en nuestra burbuja protectora, en nuestro propio mundo, y bueno, pues el resto de los conductores pues están un poco como en un segundo plano. Entonces ese aislamiento que nos proporciona el coche nos puede dar una sensación de seguridad falsa. Y pues por ejemplo, cuando un conductor va a 2 segundos de distancia respecto a otro coche, no sabe que a 2 segundos de distancia es prácticamente lo que necesita para chocar contra él. Entonces necesita tener una distancia superior, pero mientras no pase nada, pues circulará tranquilo. ¿Cuántas veces hemos visto con toda la pachorra a otro conductor en el retrovisor, que podemos ver hasta el color de sus ojos, y circula tan tranquilo? No es consciente de que si nosotros tenemos que pegar un frenazo por el motivo que sea, es que nuestra matrícula la va a besar.
Totalmente, totalmente. De todas maneras, lo de la conducción yo creo que es cosa de aptitud, como dices, y actitudes, ¿no? La aptitud que tengamos, la habilidad para conducir, no todo el mundo lo hace igual. Y también la actitud, ¿no? Cómo nos comportamos. Y lo cierto es que cada uno también adquiere una pose al volante. Gente que no es nada macarra, que se monta en el volante al coche y dices, ¡qué barbaridad!, ¿no? Y la pose, hablo incluso, no solo psíquica, digamos, sino también la física, ¿no? Hay algunas poses al volante un tanto chulescas que dices, bueno, lo primero, siéntate bien, ¿no? Que esto también lo dices en el libro.
Sí, muchísima gente no se sabe sentar en su propio coche. No te digo en el coche de su cuñado, de su hermano o de su compañero de trabajo, en su propio coche. Y yo lo he visto varias veces. En el libro pongo un ejemplo muy gráfico de un chico que iba conmigo a la universidad, que tal y como se sentaba en el coche, yo le preguntaba, ¿y qué tal llegas a después de 6 horas de viaje hasta Coruña? Dice, pues llego reventado. Digo, no me extraña. Iba colgado de la parte inferior del volante con las manos, la espalda no la apoyaba en el asiento, iba rígido. Entonces, claro, llegaba hecho polvo.
Claro.
Digo, mira, prueba a hacer el siguiente viaje de esta forma y ya me cuentas qué tal.
Y muchísimo mejor, no, me imagino.
La diferencia, pues espectacular.
Claro. Hablas también, hay cosas muy curiosas en el libro, como, bueno, lo primero que hacemos cuando hace frío es no quitarnos el abrigo cuando entramos al coche, y cuando son abrigos muy mullidos tampoco es bueno, ¿no?
Claro, porque cuantas más capas de ropa tengamos, estamos restando eficacia al cinturón de seguridad. Uh-huh. El cinturón idealmente tiene que ir ceñido al cuerpo. Entonces, como no podemos conducir desnudos, o no podemos ir en ropa interior prácticamente en invierno, lo suyo es subirse en el coche y tener la mínima cantidad de ropa posible, o al menos que no sea muy holgada, y dejar a la calefacción funcionar, que en cosa de 5 o 10 minutos el aire ya se le caliente.
Ya. Oye, hay un tema, hablas del alcohol también, por supuesto, que está prohibidísimo, claro, si bebes no conduzcas, eso está claro, pero absolutamente nada, ¿no?, ni una gota. Sobre fumar ya es otra cosa, ¿no? Los que fumamos en el coche, que es verdad que es una fea costumbre, entre otras cosas por los olores, ¿verdad? Pero, claro, dabas un dato, dicen, mientras tú estás mirando el mechero para encenderte el cigarro, si tú vas a 100 kilómetros por hora, has recorrido 100 metros en menos de un segundo, ¿no? Y es cierto que perdemos la visibilidad, y ya no te cuento con los móviles. que esto lo hace todo perro pichichi, que me perdonen los oyentes, pero es cierto, ¿quién no ha mirado el móvil mientras va al volante? Y eso es peligrosísimo.
Exactamente, estamos sometidos a muchísimas distracciones y bueno, hay distracciones que están más socialmente aceptadas que otras. Mucha gente considera que es totalmente correcto fumar mientras se conduce y bueno, digamos que lo puede ser, pero también como fumadora sabrás que puede surgir algún imprevisto puntual mientras uno está fumando, como que se caiga un poco de ceniza o que se ha caído el cigarro en algún momento que ha habido que soltarlo.
Sí, efectivamente.
O que el mechero no enciende o lo que sea. Entonces, si bien no está expresamente prohibido fumar mientras se conduce, sí sería deseable no fumar mientras se conduce y aprovechar pues las paradas de los viajes largos o la llegada de destino para hacerlo.
Claro, de todas maneras, mira, en el caso del cigarro, que sí está permitido, pero luego hay otra cosa que puede generar todo tipo de, o sea, drogas, entiendes por droga lo farmacológico, la droga legal, ¿no? Y a veces tan necesaria pues para las personas que tienen, pues desde un constipado, ¿verdad?, a un antidepresivo, o sea, que eso es también. Todos sabemos que hay determinadas marcas antigripales que dan un sueño que te quieres morir, ¿no? Incluso, bueno, pues lo de los antidepresivos está subiendo cada vez más, no lo digo yo, lo dicen los estudios y gente cada vez más joven que toma ansiolíticos, que toma... Y para esto no existe ningún tipo de control. Si es verdad que con análisis de saliva se haría, pero no existen tanto como los de... Bueno, pues los de alcohol, por ejemplo, ¿no, Javier?
Exactamente. Normalmente digamos que el legislador delega a veces en el sentido común.
Ya.
Y en el buen hacer de la gente. Entonces, los medicamentos que provocan somnolencia o efectos adversos en la conducción suelen ir indicados en el envase. También si se pregunta al farmacéutico, lo puede especificar. Y luego, pues, cada persona es un mundo. Los Bien. Efectos secundarios no son los mismos para todos las personas que consumen los medicamentos.
Efectivamente.
Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, aunque sean drogas, porque lo son, legales, pues hay que utilizarlas de forma responsable.
Claro.
Hay medicamentos que son incompatibles con la conducción.
Claro. Me voy a poner en contra de muchos oyentes, lo sé, del tema de las bicis, ni te hablo, ¿no? Y el tema de llevar casco, que yo no lo veo en la ciudad, es que no lo veo, lo veo muy poquito. Y el casco es la vida, o sea, que eso es así. Pero en el tema de las motos, todos sabemos que hay que adelantar, por donde hay que adelantar, pero las motos adelantan donde les da por donde les da absolutamente la gana, ¿no? Por la derecha, por el arcén, cuando hay atascos, y eso no puede ser, ¿no?
Exactamente. Todos los días vemos ejemplos de motoristas que parece que no están muy pendientes de su propia vida cuando hacen ciertas maniobras. Entonces, como los conductores de vehículos de más ruedas, no podemos esperar que todos los motoristas se comporten de forma responsable, bueno, que eso se aplica al conductor de cualquier otro vehículo, pues hay que estar muy pendiente de ellos.
Sí, pero es que te adelantan por la derecha y se quedan tan tranquilos, ¿no? O sea, van haciendo adelantamientos, además dobles adelantamientos por el arcén, si tú quieres incorporarte a un... a otra vía, ¿no? Se te cruzan... Es complicadísimo, ¿no?, a veces.
Eso es. Nosotros tenemos que estar pendientes en la conducción de todo lo que estamos haciendo. Hay que poner los cinco sentidos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es revisar constantemente los retrovisores. Porque en un momento estamos solos y en un momento siguiente, de repente, hay otro vehículo. O porque ha venido muy deprisa, o se ha metido en un sitio que no nos esperábamos, por cualquier motivo. Entonces,
claro,
la vigilancia constante de los retrovisores es muy importante. Y por eso es también importante que estén bien ajustados.
Claro.
O que no estén plegados.
Sí,
porque
sí, sí.
A que seguro que has visto en los últimos días más de una persona que lleva un espejo plegado, o el izquierdo o el derecho, no sé cuál de los dos me da más miedo.
Ya, es verdad. Es verdad.
Puede ser que lo tenga roto y que esa persona en cuestión lleva el espejo plegado, digamos, para dar un aviso a los demás de que no lo va a mirar o que no puede mirarlo, pero también puede ser que alguien ha aparcado, ha plegado los espejos y se ha olvidado de desplegarlo. Hay algunos modelos que cuando tú cierras el coche...
El mío. Sí, se cierran solos, sí.
Cuando lo abres se despliegan.
Bueno,
ellos evitan en parte ese problema, pero yo, doy en el libro un consejo, que es que cada vez que veamos una persona con un espejo plegado, hay dos decisiones inteligentes, o adelantarle o dejarle que tire millas, pero no estar cerca de él.
Porque claro, porque no nos ve directamente, imagínate.
Exacto. Si no ve, puede liarnos una en un momento.
Es verdad. Bueno, tranquilos, que yo controlo ese libro de Javier Costas Franco con dos dedos o tres de frente, la verdad, pero insisto, pone manual de conducción para gente de bien. Que el que es tonto, pues en la carretera ya, insisto, le va a la enésima potencia. El manual de instrucciones, dice ese gran desconocido, ¿de qué os vale compraros un coche si tiene esto, lo otro, tal, no sé qué, y luego no lo saben ni utilizar? Es más, ni lo utilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues también leer un poquito qué significa cada luz, por qué se enciende, que somos un poco desastres. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós.
Hasta luego.
Le deseo de corazón buena suerte y buen viaje. Vaya en gracia hacia de Dios.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La 1:06, las 12:06, ¿no?
¡Qué intensidad, por favor!
Sí, estamos aquí, esto que se dice off the record, esa cursilada. Sí, le he dicho, pero ya calla, porque hay que hacer la entrevista. Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo, hay que hacer la entrevista y la estamos haciendo antes. Llevo ya un tiempo con el informativo hablando con él.
Dos en una, vas a hacer dos entrevistas en
habría que emitirlos off the record porque saldría más pasional todo, ¿no?
Mucho más natural, aunque nosotras somos muy naturales, pero bueno.
Más querellable también.
Eso es.
Sí, como nos gusta, sí.
El hígado de Prometeo, vais a hablar antes, bueno, vais a hablar del libro.
Picoteando el hígado.
En esta última media hora de programa, pero nos hemos quedado con noticias de la semana en el tintero y si os parece vamos a empezar.
Es que hablamos de este tipo de noticias, Jorge.
Mí,
pero
yo estoy
hemos
abierto.
Hablado a primera hora de qué era, ya es que ya no me acuerdo de algunas.
A primera hora hemos hablado del cerebro de los corruptos, que la amígdala se hace muy pequeña y es una manera de autojustificarse.
Así que el sentido moral reside en la amígdala.
Ay, ¿qué te parece? Qué no te acostarás sin saber.
Pues nada, con la eugenesia se acabó, vaciamos
las
cárceles.
En vez de decir desalmao, ahora tienes que decir desamigdalao.
Efectivamente. Y en China, que comercializan botes con aire contaminado. Es un souvenir para regalar a todos aquellos familiares, amigos.
¿Te acuerdas de la mierda, el que metió mierda en un bote?
Sí.
Manzón, y creo que sí. Vale, bien.
Vamos a ir con una noticia que hemos leído esta semana que indica que un uso moderado de Facebook aumenta la esperanza de vida. Y con esto del Face y el Book hemos decidido poner en antena este archivo de audio.
Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial Book. Book es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca
bueno,
se...
Book lleva también algunos complementos, ¿no? Como un lápiz.
Por ejemplo.
Un palo, un lápiz, lo mismo.
Entonces, Steve Jobs ves como Gutenberg, ¿no? O sea, vamos a convertir a Gutenberg en la vanguardia.
En la vanguardia. Pues este sale con su Book, un libro, claro. Que es autonomía ilimitada, lo abres y tal, pues está
muy bien. Este estudio, que está realizado en California por sociólogos, concluye que un uso moderado de esta red social podría estar asociado a una mayor esperanza de vida. En fin, que la principal conclusión...
¿Tú le das al Twitter y esto? He leído por aquí que sí.
Yo le doy al Twitter, sí.
Dice, es su primer libro, pero también escribe tweets.
Es muy poco. Al Twitter, vamos a ver, ni es el bar de borrachos... lamentable que a veces nos hace decir y a todos cuando tal, ni tampoco es la panacea de la libertad y el pluralismo. Twitter es una reproducción a escala de la sociedad y la sociedad hay de todo, pero a mí personalmente sí me ayuda a mi carrera. Es decir, yo si no fuera por Twitter no podría haber llevado a una cierta popularización de mi firma en tiempos menos o más precarios de los que ahora gracias a Dios disfruto. O sea que yo no cargo contra la herramienta. No se me ocurre divinizarla tampoco, pero creo que con un uso moderado, y además sobre todo pienso que el periodista o el escritor tiene que estar en las redes en el siglo XXI. tiene que estar en las redes sin dejar que las redes estén en él, pero tiene que intentar difundir su trabajo por todos los medios, y este es uno. En el siglo XIX había correspondencia, ya nunca más editarán correspondencias de escritores, porque ahora son mails y muros de Facebook,
ya.
Pero la forma que tienes de contactar
con
camaradas de oficio y con lectores es la red social. Ya no hay cartas, pero son las redes, yo tengo que decir que he conocido a escritores que han sido luego muy importantes, y compañeros y columnistas.
Es un lenguaje real, es muy gratuito, ¿no? Hablar en Twitter, que cualquiera lo haga.
El problema que tiene Twitter es que anula las jerarquías. Es decir, que igual que uno se piensa que es escritor por abrirse un blog, uno se piensa que tiene una opinión formada sobre cualquier tema por disputar 140 caracteres sobre cualquier asunto de actualidad. Pero bueno, ahí también está el público.
Las jerarquías son necesarias, ¿no?
Claro, son necesarias, más que nada son inevitables. Es decir, no todas las inteligencias son iguales, por desgracia. En la naturaleza hay igualdad ante la ley y nada más. Es la única igualdad. Y es una igualdad que hemos creado artificialmente los seres de la especie humana para evolucionar civilizadamente. Pero no existe la igualdad de inteligencias, ni la igualdad de cultura, ni la igualdad de belleza, ni la igualdad. Es decir, como no existe, pues en Twitter salta a la vista para que te da criterio, claro, para verlo.
Yo creo que el problema de Twitter está en el anonimato, en aquellas cuentas que se basan en el anonimato y que lo único que hacen, es atacar a cualquier otra persona. La conclusión de este estudio es que simplemente la gente que usa las redes sociales, como se socializa más, parece que tiene mayor experiencia de vida, pero nosotras sí que reivindicamos un poco, esperanza de vida, sí que reivindicamos un poco más el tocarnos. Las relaciones comunes, ¿verdad?
Estoy viendo Black Mirror y es que es una distopía sobre esto. Y es siniestra, porque es casi ya el presente. Es decir, gente que ya solo vive de forma virtual, que prescinde de cualquier tocamiento y de cualquier vida real. Hasta el punto de que la película Her, que habrá amantes cibernéticos.
Me viene muy bien porque estoy leyendo una noticia precisamente y es, anuncios que se ven ya en internet que dice... Embarazo online, ¿no? Así se llama. Y es una mujer que dice, tengo 30 años, busco varón saludable, blanco, a poder ser rubio y con ojos claros. Esto es ya la...
Esto es el fin del humanismo.
La eugenesia ¿qué es esto?
Es una cosa distópica. Bueno, es Huxley, ¿no? Es un mundo feliz. Vamos de cabeza hacia...
Pero que es una realidad ya. Y la noticia dice que unos 1.500 niños podrían haber nacido en España en la última década gracias al embarazo online, que cuesta... Tú fíjate, de entre 700 y 1.600 euros. Creo que es un precio más que razonable.
La resurrección de un ser querido que se ha muerto por vía digital.
Reconstruir
con archivos de audio de todo lo que ha dicho en su vida, una inteligencia artificial que sea la de tu ser querido, que te acompañe porque no te resignas a hacer el duelo y quieres seguir encadenado a eso.
Sí.
Es un capítulo de Black Mirror y eso... Mucho me temo que estará a la vuelta de la esquina. Pero claro, es cambiar la estructura antropológica de la humanidad, básicamente, ¿no?
La ficción muchas veces supera la realidad. Son las 13:13, si te parece todo, y la última noticia. Me van a saltar la de la camiseta diseñada por Frases. Y vamos a ir con la primera huelga de deberes que arranca en España este fin de semana de noviembre, y que la Confederación Española... La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres ha defendido la importancia de recuperar el tiempo en familia, por lo que ha propuesto una serie de actividades conjuntas ante la huelga de deberes que se lleva a cabo durante todos los fines de semana del mes de noviembre. Fines de semana, no de lunes a viernes. De lunes a viernes harán sus deberes, y lo que propone la Confederación de Padres es que hagan actividades como ir a un museo, cocinar con los padres, pasear. En fin.
Es una forma de traicionar a tus propios hijos.
Absurdo.
De la forma más vil posible. Yo escribí sobre eso ayer en el periódico La Columna. Me parece que yo debo a las tardes de condena del pupitre en casa de mis padres lo mejor que me ha pasado en la vida. Debo a ese sufrimiento, porque se sufre, claro que se sufre, sí. Si estás de 6 a 9 haciendo tareas en tu casa desde los 10 hasta los 20 años, pues se sufre. Pero es precisamente ahí donde uno desarrolla todo lo que le sirve luego en la vida, no solo para encontrar trabajo, sino para mantener una relación normalizada con otro ser humano, para asumir la jerarquía, para también saber aprender a relacionarte y a tener subordinados, en fin. Ahí es donde uno desarrolla todo, la perseverancia, la inteligencia abstracta, la capacidad de autonomía de recursos, la capacidad de resolución de problemas sin ayuda. Los deberes son más importantes que la asistencia a clase.
Sobre todo eso que se llama disciplina, que no deja de ser, desde su etimología,
la palabra contracultural.
Aprender, ¿no?
Es una palabra escandalosa, casi punk ahora mismo.
Pero muy punk, es lo que te iba a decir. El libro de Jorge Bustos, que yo es lo que hablaba con él mientras estaba el informativo, le decía, bueno, es muy políticamente incorrecto, porque hoy en día la incorrección es ser correcto, ¿no? Entonces, claro, así lo es. El hígado de Prometeo, ediciones Nobel y además finalista Premio Internacional de Ensayo Jovellanos de este año.
Veo que lo tienes muy muy usado, ¿eh? O sea, que me voy a creer que te lo has leído. Lo tienes absolutamente claro, marcado, manoseado, sí.
El dispositivo
subrayado,
la posmodernidad, infantilización masiva, ¿no? Podríamos decir, sí. Y en esto de la disciplina es anularla y yo, el individuo.
Sí, sí. Bueno, esto es un periodo que arranca del romanticismo, lleva siglos en marcha. Vivimos una época tardorromántica y en el ensayo que abre el libro y que da título al hígado de Prometeo, que es una conferencia que di en el Caixa Forum en diciembre de 2014, digo que el famoso superhombre de Nietzsche...
Qué mal explicado está Nietzsche.
Sí.
En los institutos y en los...
Es un antídoto para muchas cosas Nietzsche, pero también es verdad que es un precursor de cosas horribles. Pero Nietzsche habla de la...
precursor.
Bueno, yo creo que... Bueno, en fin. Pero Nietzsche hay que explicarlo mejor, porque sí, parece una especie de cantante de hip-hop y no, es una cosa más profunda. Sí. Pero habla del superhombre y en el ensayo se me ocurrió pensar que hemos pasado del superhombre de los albores del siglo XX, que tantos dramas trajo, al superniño. Estamos en el superniño. Ahora mismo todos armados con nuestro perfil digital y con nuestras insaciables ganas de tener más derechos y ninguna asunción de responsabilidad, somos superniños.
El mezquino se pavonea, ¿no? Y además se burla del que sabe,
sí, es...
del culto, ¿no? Y se casi le llama pedantón, sí, por el morro. Y además lo dices muy bien, han ganado los espartanos a los peripatéticos. Está muy bien como metáfora.
Ahora los espartanos, pero no tienen el carácter ni la disciplina de los espartanos. Eso es lo malo.
Ah, bueno, eso es verdad.
Pero es verdad que hemos pasado del malestar en la cultura de Freud al bienestar en la incultura. Ahora mismo, nunca los, gracias a las redes sociales, lo vemos todos los días, nunca los incultos estuvieron más orgullosos de serlo como ahora. Nunca presumieron de su ignorancia ni se atrevieron a tanto como ahora. Incluso hay partidos políticos que llevan la ignorancia como bandera y que son votados por 5 millones de españoles, ¿no? Quiero decir que la ignorancia es una bandera y al que intenta descollar, al que intenta reivindicar la excelencia, que es casi palabra reaccionaria, pues eso, se le tilda de pedante, de clasista, de elitista, ¿no? Cuando la educación tiene que aspirar a la élite.
Totalmente.
Por su propia naturaleza.
Sí, pero son palabras que se han tildado ya de una manera negativa.
Porque cuesta,
¿no?,
un esfuerzo.
Claro. Cuesta un esfuerzo.
Pero es que en la vida todo cuesta esfuerzo.
Y queremos un resultado, pero lo queremos ya, que sea inmediato. Y además eso se tiene que popularizar para que todo el mundo lo quiera así. Oye, aparte de que hay un poder emancipador en la cultura, eso está claro, sí, y debería serlo, pero... Hablemos del milenarismo. El milenarismo...
¡Coño, ya!
¡Cojones, ya! Va a llegar, porque claro, es verdad que hablas de Steiner, me encanta, porque tienes que leer Un largo sábado.
Lo he leído ya, sí.
Es genial.
Es muy bueno.
Y además lo citas aquí en el libro, dice, el fascismo de la vulgaridad, decía Steiner. Y es que estamos descreídos de una manera tan hedonista también, tan descuidados, que estamos en ese eterno sábado, esperando a ver si llega el domingo una resurrección, no sabemos muy bien qué, si mesianismo, mesianicidad.
Claro, a Steiner le llamaban fascista también, ¿no? Supongo.
Bueno, a Steiner le llaman de todo.
Steiner
hasta
es. Steiner es
antisionista siendo judío,
sí,
¿no?
Claro.
Porque va en contra de ellos muchas veces.
Sí,
o sea que...
Sí, Steiner es uno de los nombres fundamentales que recorre todo el ensayo. Yo le he leído todo lo que va sacando, lo leo. No sé si me faltará alguna cosa, pero bueno, él y Harold Bloom, desde que estudié la literatura en la Complutense, eran los nombres a los que me agarraba para huir de los postestructuralistas insoportables, estos, los derridianos, Foucault,
Derrida,
Deleuze, que
sí,
tanto daño han hecho, ¿no?
Sí, es verdad.
Sobre todo también en la sintaxis, claro. Por ejemplo, en los comunicados de Podemos se ve la huella de Foucault, es una cosa horrible. Foucault destrozó el idioma francés.
Como es que él estaba fatal, ya de primeras.
Lo convirtió en una cosa
ortopédica. De su cabecita, el pobre, pero...
Sí, pobrecito. Sí, sí. Pero bueno, yo decía, de Steiner me gusta mucho un sintagma que tiene, que es este de la histeria penitencial. Él dice que ya está bien de darse con el cilicio, con el flagelo, los europeos, por haber colonizado el Congo belga, ¿no? Ahora, cuando vimos lo del... el día de la hispanidad.
Bueno.
Es decir, vamos a ver, o sea, es decir, los europeos debemos llevar con autocrítica, es verdad, pero sin llegar al autoodio, la carga y el honor de haber inventado la civilización. Pero no la cultura, no, la civilización. Civilización hay una, culturas hay muchas, civilización hay una. Hay una que, bueno, pues que sabemos de dónde arranca, sabemos de la fusión de Grecia, de Roma, de la Biblia, del... Y cómo atraviesa la Ilustración, cómo llega a nuestro tiempo y cómo no debemos caer en ese multiculturalismo que parece que tiene que ir pidiendo perdón por haber pues encabezado los mayores logros de la historia de la humanidad. Pues no, hombre, no, hay que intentar reivindicarlo sin pisote, no hace falta volver a colonizar África ni cosas así, ni resucitar a Leopoldo II para instaurar el terror en el Congo belga. Pero, hombre, yo creo que tenemos que estar orgullosos de las cantatas de Bach y de la democracia de Pericles y de los textos de Benjamin Constant y de Tocqueville y de Kant y de Beethoven. Quiero decir, no hace falta sentirse... No se puede equiparar los címbalos javaneses, que seguramente son muy bonitos, ya. Y nos encanta la música de percusión.
Fíjate,
africana...
ahora que has dicho lo de Pericles, sinfonía, ¿no? Yo siempre lo digo, que decía... en una conversación, era Sócrates y tal, no sé dónde lo había, que dice que la democracia de Pericles lo que ha hecho es convertir a los atenienses en chismosos y en vagos.
Sí.
O sea, fíjate, ahí también hay una lectura y a lo mejor bueno, me están escuchando y dicen, ¿qué estás defendiendo? No, vamos a reflexionar sobre esta frase.
Sócrates subvertió la democracia, claro. Sócrates lo mata la democracia. Lo matan porque sus ideas, su exigencia de crítica constante acaba disolviendo la ligazón comunitaria de Atenas, porque él...
No, el ser libre, un hombre libre y ciudadano es responsable, claro, eso ya que es muy antiguo.
El problema es que, claro, si el socratismo se fuera a extender, por eso la acusación de pervertir a la juventud tenía toda la razón, porque cuando inoculas el pensamiento crítico a la juventud la estás pervirtiendo según los criterios del que quiere mandar, ¿no? Y efectivamente, claro, se lo tienen que matar y él asume su suicidio como máxima muestra de coherencia.
Ah, vamos a hablemos del periodismo. Alberto Guillén, un peruano,
sí, este
que
sí.
No Vargas Llosa, pero este
era,
la lía parda,
era puro vitriol.
con la Pardo Bazán también. Un periodista de estos, así que agite. Claro, pero tipo... hay que estar muy loco, ¿no?, para todo esto.
Sí, nombre.
A ver, cuéntale a los oyentes.
Hoy sería inviable. Alberto Guillén escribió un libro que se llama La linterna de Diógenes.
A principios
de los años 20 del siglo pasado, cuando Madrid pues era una mezcla de bohemia, valle inclanesca y algunos muy campanudos como Ortega, que ya empezaban a sentar cátedra. Y entonces él va consiguiendo entrevistas con escritores consagrados del momento... para ridiculizarlos con toda la audacia de sus 20 años y el rencor que él sentía, porque Guillén quería publicar sus poemas y nadie se los publicaba. Entonces es como si hoy un joven de 20 años con un enorme talento para la sátira vitriólica fuera a las almendritas saladas, que diría Trapiello, de este país, a las que cortan el bacalao en los mandarines de la cultura, y bajo el pretexto de entrevistarles y de sacarles muy, muy bien en los periódicos, fuera escribiendo todos los off the records, toda la miseria, Baroja lleno de lamparones, Ortega con su soberbia, el otro diciendo que es inmortal,
bueno, y decir, cosas peores,
los va destrozando,
sí, criticándose entre ellos, ¿no?
Sí, claro. Claro, y los navajazos entre la gente de la cultura. Es un texto maravilloso que yo tuve que comprar por catálogo, pues estaba descatalogado por Iberlibros, que es una herramienta. Y la encontré ahí, vamos, se debería reeditar y enseñar para ver cómo los vicios de la intelectualidad no varían jamás. Seguimos siendo iguales en eso y de vez en cuando alguien se atreve a contarlo. Ahora con los digitales puede que haya más libertad, pero el que lo haga también es verdad que se tiene las consecuencias, ¿no?
Hablas de Ganivet y a mí ya, claro, ahí me ganas en un capítulo dedicado prácticamente a él. ¿Qué tipo y qué? Yo siempre lo digo, ¿qué vitalismo suicida?
Bueno, suicida es, de hecho,
claro,
se pero acabó es, tirando
efectivamente,
al río.
Se acabó tirando al río a lo Wolf, a lo Virginia Woolf, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Es cierto que tú lees Ideario en español y...
Bueno, es una maravilla.
Y sí. Es una maravilla, son de esas obras que Ortega, dentro de su redicho, ¿no?, y todas estas cuestiones, pues es lo mismo que con una España invertebrada, dices, caray, es que estamos en esto, ¿no? Todavía.
Ahí va a estar, ahí Ganivet acuña una serie de, hoy diríamos tópicos, pero yo creo que son rasgos de la idiosincrasia española... que luego otros autores del 98, pues el propio Machado, han ido componiendo un sumum de lo que es ser español, el individualismo, la incapacidad para la empresa colectiva, que eso Ganivet insiste mucho, el quijotismo, la propia identidad reafirmada contra el otro en vez de en colaboración con el otro, una serie de rasgos que a uno cuando hace crónica política de actualidad le cuesta no reconocer en personajes como Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Eso famoso no es, ¿no? En fin, hay muchos argumentos, hay otros que te dicen, no, España, sobre todo los hispanistas ingleses, desde Raymond Carr se esfuerzan por asentar que España no es tal tal excepción, que vamos a ver, que la historia de España no es tan absolutamente excepcional como aquí estamos todo el día intentando vendernos, ¿no? España es diferente, país de pandereta, y esta serie de tópicos, como si el Londres del siglo XIX fuera, pues no sé, la Finlandia actual comparada con Madrid. Pues hombre, tampoco, ¿no? Quiero decir que en todas partes... Pero sí es verdad que en España hay una constante de desprecio a la cultura. Esto me está quedando un poco revertiano. Pero es verdad. Quiero decir, hay una constante de sospecha hacia el tipo que descuella...
La conjura de los necios, sí, Jorge.
Y una resistencia mitómana y oscurantista a la Ilustración. Y eso es una obviedad histórica que nos ha marcado. Y cuando ha habido esfuerzos tardíos por develar ese oscurantismo, al final han salido mal parados con el momento culminante del cainismo de la Guerra Civil. Y todavía hoy, con 40 años de democracia, y pues seguimos en las guerras revanchistas, seguimos intentando resucitar al dictador para poder echárnoslas de antifranquista descabalgándolo de una estatua de bronce. En fin, hay una serie de tics que se repiten, que son muy descorazonadores y que impiden que España entre de lleno en la homologación europea.
Pues anda, que me dice María que tengo que cortar ya, que se acaba el tiempo, son y 26, ya te vale.
Y no hemos hablado de nada.
No hemos hablado de nada, vente otro día. Bueno, que compren el libro, está muy bien, El hígado de Prometeo, Jorge Bustos. Sigue escribiendo, pero así desde la entraña, ¿cómo está este libro?
Sí, ese es un libro que está escrito desde el hígado, efectivamente, porque está escrito en una época en la que yo pues tenía una situación precaria personalmente y entonces escribía con más rabia. Eso te hace escribir con más rabia. El reto es seguir escribiendo con esa rabia ahora, ¿no? Pero es verdad que es un libro al que le tengo mucho cariño porque yo creo que aglutina los mejores textos que escribí en periodismo en el año 13-14.
Mira qué aspavientos me hace, me encanta. ¿Qué corta, Jorge?
Pues sí, pues si no,
gracias.
Seguimos hablando sin...
Sin micrófono, ahora micrófono seguimos, te invito a un café. Venga, que se lleve, que vienen las noticias, les van a contar lo de siempre. Tampoco os pongáis así, pero bueno, volvemos mañana a la misma hora. Pasen buena tarde, adiós.